repasamos algo, algunos momentos del debate, la discusión ideológica que se dio en la cumbre de la CELAC en Argentina. Alberto Fernández abrió la cumbre con polémica, marcó la cancha para ese lado, ¿no? Una polémica que se puede entender como un poco básica, ¿no? Hablar de democracia, institucionalidad, criticar lo que pasó en Brasil y lo que pasa con la derecha en estos momentos en la región, arrasando, según él, o intentando llevarse puesta la democracia y la institucionalidad, sin cuestionar a Cuba ni a Venezuela, pero sobre todo sin mencionar la situación de dictadura tremenda que vive Nicaragua en este momento, que casi toda la izquierda de la región, se podría decir, más o menos, lo mira con ese sentido, ¿no? Dice, hoy en día no se puede de ninguna manera soslayar, dejar de ver lo que está pasando en Nicaragua. La calle le contestó, es cierto, a su manera, y casi al final, porque le toca por orden alfabético, pero fue quizás Boric el que lo dejó más expuesto en ese sentido. Vamos a escuchar la apertura, ¿no? Cuando el presidente argentino abrió la cumbre.
Los bloqueos son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas, y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto, y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad en nuestra región. Creemos en la democracia, y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos.
Sí, podría ser que incluya a Ortega como derecha recalcitrante y fascista. No lo digo, tiene mucho de derecha recalcitrante y fascista.
Sin forzar demasiado las categorías, es que se lo podría ubicar en
varias dimensiones. Pero bueno, no, parece que no, se olvidó de Nicaragua, ¿no? Y claro, de Cuba y Venezuela mencionó, está bien, el embargo, que es una línea ideológica de criticar, lo que lo apoyó Boric también, apoyó eso, pero no mencionó alguna dificultad, es que sí. Después lo hizo el presidente chileno, que habló de los embargos.
Sí, ¿no? Habló de los embargos, dijo de que la política de bloqueo no ha funcionado en el mundo y quien lo sufre son las sociedades y no los gobiernos.
Bien, pero después habló de Nicaragua, por ejemplo, que era una obviedad.
De esa solidaridad aprendimos que no podemos callar cuando en nuestra patria grande hay pueblos que sufren. Por eso he enfatizado el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos.
Claro, Boris dice, no podemos callar, ¿no? Lo que hemos aprendido de lo que sabemos, dice, no podemos callar. Alberto Fernández lo había callado, ¿no? Claramente había callado el tema de Nicaragua. Y después Boric habló de Perú, también vale decir que este país limítrofe de Perú, en algún momento, y viniendo desde la izquierda, como venía supuestamente otra vez Pedro Castillo, ¿no? Acá estamos otra vez en...
Una izquierda con las particularidades del partido que puso Pedro Castillo en el gobierno.
Sí, con algunas políticas hoy, por ejemplo, la agenda de derechos muy de derecha.
Muy conservador.
Bueno, pero bueno, más allá de las categorías, Boric ha criticado lo que pasa en Perú y lo hizo de nuevo, ¿no?
Sí, Boric dijo ayer que no se podía, la comunidad internacional latinoamericana no podía dejar pasar que en las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte hubo más de 50 muertos y que eso es algo que no se puede naturalizar.
Y no firmó tampoco aquella declaración de apoyo a Pedro Castillo, donde sí estaba Argentina, por ejemplo, y México, en su momento con López Obrador, que no estuvo. No estuvo ni el presidente de Nicaragua, ni el de Venezuela, ni Manuel López Obrador en la CELAC. Y Boric también, el presidente de Chile, habló de Venezuela.
Sabemos que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y en este sentido, reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
Claro que Boric no está alineado a la injerencia exterior en la situación de Venezuela, pero sí dice que debe apoyar una salida donde habla de elecciones libres, justas y transparentes. ¿no? No parece ser lo que él siente que ha pasado en Venezuela en los últimos años.
No, si pediría. Lo dice así es porque claro, piensa que no ha sucedido.
Si fuera un país, o sea, como Argentina, el que estaba en gestión, donde cree que hay elecciones justas, libres y transparentes, no las pediría, la está pidiendo Boric. Es explícito, ¿no? Lo que está haciendo esta nueva izquierda, se podría decir. No sé, ahí tenemos que estar Vicky Gadea en los grupos.
Bueno, pero sí, es una nueva izquierda que surge a la luz del declive de la izquierda histórica de Chile, ¿no?
Pero además habla de una crisis política en Venezuela, que se acepta muy poco desde el mandatario venezolano, ¿no? Chávez, bueno, hemos ganado las elecciones, aquí estamos, el país está bien, sale adelante, uno lo lee en su Twitter, que vale la pena. Si quieren repasar los últimos días, fui para ver qué decía de la asistencia o no a la CELAC un rato. ¿Cómo decirlo? El fervor religioso de Maduro en los tweets es impactante para esto de poner tan fácil la izquierda, la derecha y demás.
Bueno, ¿no? Algunos sí, de algunos lugares comunes que tenemos capaz que pensando lo de acá.
Por eso,
un catolicismo activo.
Yo no digo que la derecha sea católica y la izquierda, no. Estoy diciendo que a veces.
Para los estereotipos nuestros llama la atención.
Encomendar a la Virgen María al país, como hizo en los tweets de los últimos días, directamente encomendarle al país a la Virgen María y las alusiones que hace, es muy difícil de decir, bueno, es raro ver a la izquierda encomendándole a su pueblo a la Virgen María. Bueno, es raro, yo no digo que esté bien ni que esté mal, ahí no hay juicio de valor. Sí hay un juicio de valor que a mí me parece bastante obvio, que Boric le estaba diciendo la cara a Alberto Fernández, no podemos callar lo que pasa en Nicaragua. Y en Venezuela está todo bien con el embargo, pero quiero elecciones justas, libres, transparentes, ayudemos a eso sin injerencia.
No, y lo interesante es que es un presidente de izquierda el que sale a hacer esos apuntes, porque de un presidente de derecha casi que se podía esperar, y es lógico, pero que lo diga un presidente de izquierda genera otro efecto, o por lo menos tiene otra connotación.
Bueno, lo dijo. Y después le tocó el turno a la calle, después digo que me hablaron un montón, ya 33 en el día de ayer, le tocó el turno a la calle, donde le habían dejado la cancha, las cartas muy vistas, ¿no?
Sí, porque incluso la sorpresa le había dado en la anterior cumbre de la CELAC cuando este tema no estuvo arriba de la mesa y la calle, ya hablando de, casi último como pasó ayer, habló de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, perdón, de Venezuela no. Pero en este caso habló de ellos sin nombrarlos.
Se habló hoy aquí varias veces acerca de la condena a las acciones desestabilizadoras sucedidas en Brasil hace pocos días. Creo que todos los países que estamos acá condenamos esas acciones para contra la democracia del Brasil. Ahora, tampoco ahí podemos tener una visión hemipléjica. Bien en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones, según el perfil ideológico.
No toquen nada.
Es más o menos el discurso de la calle, se la dejaron servida de poder criticar lo que pasó en Brasil, si bien hoy, obviamente, él se abrazó a Bolsonaro en su momento, hasta para alianzas estratégicas. En su momento, esto es distinto, critica lo que pasó en Brasil al tiempo que pide que no haya una visión parcial, algo que había hecho Boric más explícito y sin meterse directamente en la visión hemipléjica, o bueno, como quiera llamar. Sabe que le dejaron la cancha demasiado fácil a la calle en ese sentido, le dejó Alberto Fernández, ¿no? Dice, bueno, critiquemos lo que pasó en Brasil, que es lo más reciente, digamos, de la derecha fascista, no le dijo derecha fascista, pero critiquemos lo que pasó en Brasil. Ahora,
sí, Bolivia también es
un. No, el punto 3 y 4 que estamos firmando hablan de instituciones democráticas, no sé qué, y están pasando tales y tales cosas. Hay un punto que es. ¿A quién le están hablando, no? O cuál es el fin? Porque el discurso también y la retórica es acá, y la calle lo llevó al extremo ridículo: vamos a hacer una alianza de libre comercio, toda la CELAC, una cosa insólita, imposible ni siquiera de ponerse a pensar. Pero hablan de generar integración para tener la mejor vida, calidad de vida posible en sus pueblos. Eso es. Pero después terminan en debates de alianzas estratégicas, ideológicas, que ellos podrán pensar que determinarían un mejor futuro para sus pueblos, pero que en general no salen de esto, ¿no? De un ida y vuelta y de un acomodo y alineamientos y realineamientos que no generan mucho más. No sale nada de esto. Porque ya sabemos más o menos lo que piensan todos, dónde se ubican todos, cuáles son las alianzas, está la participación de Lula.
Sí, es muy difícil, pero creo que pasa con muchas instancias de estas multilaterales, verlo como una puesta en escena, donde claro, hay como muchas realidades distintas. Por un lado tenés esto de Lula, tomando de nuevo, recientemente resumido como presidente de Brasil, tratando de tomar ese rol de líder regional, y después tenés estos otros casos de presidentes o debutantes o casi debutantes de países que o cambiaron, bueno, que cambiaron de signo. Boric cambió de signo porque viene después de Piñera, o Colombia, ¿no? Que tiene su primer presidente de izquierda, y Petro, que estaba, yo diría, debutando en la SELEC, no sé si estuvo en una instancia anterior,
estaba debutando, Petro.
Y tenés, yo creo que cada uno probablemente está pensando principalmente en su tribuna nacional, en la repercusión nacional de lo que dice ahí, porque es, no sé si donde puede tener más beneficio, pero sí donde puede tener más costos en caso de cometer un error. Después, en la articulación internacional, entre ellos, yo no sé cuánto del partido se juega realmente en instancias como esta, o esto es simplemente una puesta en escena para dar titulares y generar un poco de atención.
Sí, lo que pasa es que en un momento empieza a dar un poco de hastío y de vergüencita, me parece.
Sí, no, también hay de este tipo de novedades. Yo creo que esto de la hemiplegia que dice la calle, que como consigna, creo que está muy bien, y es un gran desafío para todos. Creo que Boric es un buen ejemplo de hacer un esfuerzo para salir de la hemiplegia. Yo no sé cuántos están al nivel de Boric de animarse, tampoco es la gran cosa, pero por lo menos animarse a cuestionar hacia adentro del área ideológica propia cuando hay ese tipo de problemas.
Sí, quizás Boric lo que está diciendo es que hay nuevas generaciones que no ven bien y evidentemente les rechina la derecha fascista bolsonarista, si es que quieren llamarla así, pero les rechina lo que pasa en Nicaragua al mismo tiempo, y quieren o querrían una Venezuela de elecciones libres, y condena lo que pasó en Bolivia antes que llegara Arce como un intento de golpe, o golpe entero, y pueden pensar las dos cosas al mismo tiempo. Que pensás Boris está representando, quiere representar
eso. Eso es hemipléjico, en definitiva.
Sí, claro. Sí, y de alguna manera no justificar por ser de tu signo político o asociado a tu signo político atrocidades que pasan en
soslayarlas,
claro,
o dejarlas pasar.
Claro. Sí, o banalizar cuestiones, ¿no? Porque Bolsonaro no se puede decir que haya sido un proceso antidemocrático, pero sí tuvo un discurso por momentos profundamente antidemocrático y profundamente contrario a los derechos humanos.
Claro, sí,
eso también forma parte, ya no es de los extremos más graves de la hemiplegia, pero banalizar también es parte de una hemiplegia.
Sí, sin duda. Y aparte, en este caso, respecto a la propuesta que lanzó Luis Lacalle Pou ayer de generar una zona de libre comercio en los países de Latinoamérica, una cosa son los discursos que das puertas adentro, o sea, en el exterior, en escenarios internacionales, pero que básicamente te están mirando de la política interna, y otra cosa son los gestos concretos que vos tenés respecto a, por ejemplo, el tensar las relaciones dentro del Mercosur con un tratado de libre comercio con China, que es lo que está haciendo Lacalle Pou. Creo que nunca se había tensado tanto la relación dentro del Mercosur por una acción de un gobierno puntual respecto a la política exterior y buscar una alianza.
Para mí, Botnia UPM lo tensó más que
puede ser, era más concreto, ¿no?
Tensó más, ¿no?
Claro,
más que casi pidió tropas. Casi no.
Bueno, se llamó Bush para
una posible invasión. Más que eso, más que eso no va a
pasar. Pero eso se conoció después, en realidad.
Bosnia
lo puteó, le pasó por al lado a Vázquez. Cristina, cuando fue Vázquez.
Tiene a Angelina Carrozo en su momento.
Sí, cuando fue a asumir que Cristina Vázquez fue, lo dejó pegado adelante del auditorio en el Congreso de la Nación. En fin, no sé si más o menos, pero estaban tensas.
Y ahora también lo están, no sé si tanto como en ese momento, pero hacer un discurso que de alguna manera lo que hace es intentar de generar un acuerdo entre todos los países de Latinoamérica, es un poco absurdo.
Bueno, pero el absurdo total es el cierre, ¿no? San Vicente y Granadinas la gobierna constitucionalmente, una monarquía constitucional donde Carlitos III
agarró la celda. Carlitos III,
no. Ese es el cierre. ¿Qué van a hacer? Ese es el cierre.
Solo me queda poner a consideración la votación para que en el periodo 2023 la presidencia pro tempore de la CELAC quede a cargo de San Vicente y las Granadinas, y en persona de su primer ministro, el amigo Ralph González.
No toquen nada.